Son las 9, las 8 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Te resumo la actualidad de este jueves en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Puigdemont prevé volver a España tan tranquilo para el mes de julio, según planean en Junts. Además, ya dan por seguro que el expresidente de la Generalitat, huido de la justicia española, será el número uno de Junts en las elecciones europeas. Segunda, el gobierno tiene pensado pisar el acelerador y aprobar los presupuestos generales del Estado lo antes posible para tramitarlos con toda urgencia. No se descarta aprobar los presupuestos en un próximo Consejo de Ministros. Quién sabe si ya la semana que viene. Tercera, los cambios en la ley de amnistía afectan al terrorismo, la malversación y al delito de traición. En resumiendo, según todos los análisis, se cede en todo a la medida de Puigdemont. Cuarta, fuera de España, Zelensky pide más defensas tras el ataque ruso contra él mismo ayer miércoles en Odessa. Recordemos que le acompañaba el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Un dron explotó a solo 150 metros del propio Zelensky. No nos olvidemos de la guerra de Putin contra Ucrania. Y quinta clave, la trama corrupta de Coldo, Ábalos y compañía no para de crecer. Ministros, presidentes autonómicos, el asesor exportero de Puticlub, empresarios o lo que sean, un escolta, un guardia civil en Venezuela, el ginecólogo de la mujer de Coldo, Delcy Rodríguez, y la esposa del presidente del gobierno, más los que faltan. Solo falta por aquí Groucho Marx. Madera, más madera. Hace unos días conocimos los datos del paro del mes de febrero. Bueno, los datos oficiales, porque ya sabemos que son mentira. Oficialmente bajó en más de 7.400 personas. En total en España hay, según el gobierno, 2.760.408 parados y la afiliación a la Seguridad Social roza los 21 millones de ocupados. Bueno, en cuanto a los parados, algunos cálculos hablan de 3 millones y medio. Bueno, así visto, son solo cifras, pero tras los números hay historias personales y muchas cuestiones que estudiar. Hoy, a lo largo de toda la programación de COPE, estamos intentando responder a algunas preguntas. ¿Cómo trabajamos en España? ¿Por qué existe todavía la brecha salarial entre sexos? ¿Y cuál es la realidad de los superhéroes? Sí, sí, de los autónomos. En los próximos minutos quiero presentarte tres realidades distintas. Primera parada, los autónomos.
Autónomo, adjetivo, que trabaja por cuenta propia, usado también como sustantivo.
Eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, pero si buscamos en la calle la definición, es esta.
Pues ser autónomo es ser un esclavo. Soy Luis, tengo un taller en Sevilla, se llama Rune 4x4. Nos dedicamos a reparar vehículos 4x4 y multimarca y somos autónomos.
En España hay más de 3.300.000 autónomos, Luis es uno de ellos. ¿Cuál es su perfil? Según los datos del Ministerio de Trabajo, 3 de cada 4 tiene más de 40 años. Según la Organización Internacional del Trabajo, en España alrededor del 16% de la población activa lo hace por cuenta propia. Estamos en cifras similares a Portugal, muy por encima de Alemania, donde el 10% de la población es autónoma, y muy por debajo de países como Italia, donde el 23% de trabajadores son también superhéroes.
¿Cuál es el perfil de los autónomos en España?
El retrato robot sería el de un hombre de 46 años que se dedica al comercio de forma mayoritaria, pero también a la agricultura o a la construcción. Cada vez son más las mujeres que realizan actividades por cuenta propia, tanto en la educación como en la sanidad. Pero volvamos a nuestro protagonista. Nos vamos al taller de Luis, en el polígono norte de Sevilla, una zona industrial. El de Luis no es el único taller de la zona, me recibe a media mañana, tiene bastante trabajo, la verdad. Cuento hasta 12 coches pendientes. El taller está perfectamente organizado, me lo enseño y pasamos a la oficinita. Una mesa, un ordenador, dos sillas y nos ponemos a charlar.
Tengo dos trabajadores pero yo trabajo, como aquel que dice, todos los días, de lunes a domingo. Y a veces le echo un día más, pongo 8 días a la semana.
Eso él. Sus mecánicos tienen una jornada distinta.
Pues mira, echamos 8 horas y media todos los días y los viernes 5 y media. O sea, más o menos 48 euros menos, un poquito menos a la semana. Pasa que los viernes son unos días muy malos por la tarde y entonces nosotros hemos cortado la media jornada y echamos media hora todos los días más. Yo no tengo jornada. Los trabajadores sí, pero yo no tengo jornada.
Cuando le pregunto sobre las vacaciones, sobre sus vacaciones, me dice que están sujetas al trabajo, a los encargos, y eso afortunadamente no le falta.
No, vacaciones, pues, fines de semana, el puente de la Inmaculada, el puente de la Semana Santa, la feria, 3 o 4 días, esas son mis vacaciones, de toda mi vida. O sea, yo no sé lo que es irme 15 días todavía, y tengo ya para 70.
Aprovechando que estamos en el despacho, le pide que encendamos el ordenador, hagamos cuentas, y es que una de las características principales del autónomo es que tiene que hacer frente a muchos gastos. El primero de ellos, la cuota de autónomos. El caso de Luis es un puntito particular.
Cuota de autónomo, ahora mismo estoy pagando 27 euros. Pagaba 300. Ahora 27, aunque debería estar jubilado, pero como no me jubilo, pues me ponen 27 euros al mes.
Siguiente gasto. Cada 3 meses tiene que pagar el IVA, claro, y esto es una auténtica tortura. Una tortura que tiene ya a la vuelta de la esquina.
Que viene ya, ¿no? El otro. Ya me toca hacerlo. Entonces, yo preparo aquí más o menos las facturas de compra, las facturas de venta, los controles de los gastos del banco, de todas las contabilidad del banco y las tarjetas, con lo que se consume en las tarjetas de y los contados y demás. Yo eso todo lo dejo preparado y lo llevo a una gestoría que es la que me lleva el control de todo eso, en la que presta las declaraciones y demás. El papeleo yo nunca lo he contabilizado, pero yo algunas veces me vengo el domingo por la mañana y me lío pim 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 a preparar facturas, a prepararlo todo, y sobre todo cuando está llegando a final de mes. Y eso te lleva un rato bueno. Nosotros, en total, de lo que es que se llevan directamente, pues sobre 5 o 6 mil euros es lo que nosotros pagamos. Te estoy hablando de IVA. Aparte, el IRPF, las retenciones de los trabajadores, se te va a unos 7 mil.
A eso hay que sumar, claro, el sueldo de los 2 trabajadores.
Más los 2 sueldos. Pero esta gente cobran todos los meses. Eso son 3.000 de euros, 3.000, más 1.500 aproximadamente de seguros sociales.
Si has ido sumando, ya te has dado cuenta que cada mes los gastos ascienden a unos 6.000 euros, luz, agua, IBI al margen, que eso también hace subir la cuenta, claro.
Sí, miro lo que estoy pagando, pero que sé que lo tengo que pagar. Entonces yo eso no ni lo contabilizo siquiera. Y lo que digo, esto hay que pagarlo y esto hay que pagarlo, porque si no, no podemos seguir parando.
¿Cuánto cobra un autónomo?
6 de cada 10 declara ingresos inferiores al salario mínimo, es decir, menos de 1.134 euros. No tienen pagas extras ni bonus por productividad. Además, tienen que pagar módulos, cuotas, IVA y RPF. Con tanto gasto, a Luis la verdad es que le dan ganas de dejarlo, pero se resiste para no abandonar en la calle a sus 2 empleados.
Yo esto lo tengo ahora mismo... Así, sinceramente yo esto lo tengo por los trabajadores. Porque esta gente tiene una edad que sí, se van a colocar porque son unos mecánicos perfectos. Como eso no lo encuentro en cualquier lado. Entonces, me da pena que ellos llevan conmigo, uno lleva desde el 92 y el otro lleva 21 años, 22 también. Entonces, yo voy a intentar aguantar, si puedo, jubilarlo a ellos. Fíjate, ¿a dónde llego? Que mi mujer me va a matar, pero...
Él lo tiene muy claro, que a día de hoy, con todos estos gastos, con estas circunstancias, ser autónomo, ser superhéroe, no compensa.
Pero es que ahora tampoco encuentra nadie que se quede con esto. Fíjate tú si estará malo el autónomo, que yo esto se lo doy a cambio de nada. Que me pague el alquiler de la nave, que es mía. Yo le pido a uno... Mira, me da 1.500 euros al mes, te doy el taller montado con los clientes y con todo. Y no quieren. Bueno, no quieren ni ellos dos siquiera. Fíjate cómo están las cosas.
La conclusión final de nuestro superhéroe Luis no puede ser más contundente.
O sea, ser autónomo hoy es de loco. De loco. Para ser autónomo tienes que tener mucha pasta. Tener pasta. Si tienes pasta, te puedes convertir en autónomo. ¿Por qué? Porque puedes aguantar hasta relanzar la empresa. Pero si no tiene pasta, tú sabes que el principio va a ser difícil. ¿Con qué la aguanta? Pues nada, lo que hacemos aquí es que aguanta 3 meses, cuando no, se han endeudado y va y pega el cerrazo, porque ni el local es suyo, ni nada de lo que hay allí, y lo que tiene son 3 móviles que se lo lleva.
Dejo a Luis despachando, recibiendo a un cliente, y me preparo para la siguiente parada de este viaje. Siguiente realidad, la brecha salarial. Vamos primero de lo general a lo particular.
La brecha salarial en España ha aumentado por primera vez desde 2017. Las mujeres cobran de media un 20% menos que los hombres, según los últimos datos oficiales de la Agencia Tributaria.
En términos absolutos, el sueldo medio anual de los hombres se sitúa en 25.137 euros. El de las mujeres en 20.138. 5.000 euros menos. Si hacemos la comparación en jornada laboral, en términos relativos, significaría que las mujeres trabajan 73 días gratis al año. Mismo horario, misma responsabilidad o categoría y, claro, mucho menos sueldo. Existe una ley de igualdad salarial, pero tampoco se cumple. Sí, por cierto, en el sector público, menos. Romper el techo de cristal todavía es uno de los retos pendientes.
Conforme vamos avanzando en grupos salariales en nuestra escala, lo ocupan hombres. El perfil de mujer de Envisesa es administrativa y el de hombre es técnico o directivo.
Es Encarni, trabaja en la empresa pública de la vivienda de Sevilla, es abogada. Me cuenta que las cosas han avanzado en los últimos años desde la pandemia, pero que aunque la diferencia se va estrechando, sigue siendo considerable. Los sueldos se equiparan, pero la brecha salarial se nota en el cargo. Hay una diferencia grande en el sueldo entre un alto cargo, ocupado habitualmente por un hombre, y uno medio, en el que predominan ellas. La diferencia no es poca.
Pues 15.000 euros, desde un administrativo a un técnico puede estar en esa escala, y ya si nos vamos a un directivo, pues 40.000 o así.
La diferencia entre la retribución anual de hombres y mujeres es menor entre los más jóvenes, entre los 26 y los 35 años. Ellas cobran un 12% menos que ellos en ese tramo de edad. Por el contrario, donde más se nota es en las mujeres entre 46 y 65. Estas perciben un 22% menos salario que los varones. Un estudio de Comisiones Obreras en Sevilla constata que la brecha sigue existiendo de forma importante. Aquí en la capital hispalense, la diferencia entre lo que cobra un hombre y una mujer se sitúa en el 31,3%. O sea, una mujer gana 5.315 euros menos al año. Cuando hablamos de brecha salarial, no solo nos referimos a la diferencia a la hora de cobrar, también lo que se deja de cobrar. El ejemplo perfecto nos lo pone la propia Encarni.
Incide mucho el tiempo que las mujeres le dedicamos a los cuidados. Todos los permisos que se pedían para el cuidado de hijos o personas mayores que implicaban una pérdida del salario, como por ejemplo las excedencias en los periodos en los que no hay escolarización, lo solicitaban siempre mujeres.
Brecha salarial también es el tema de las bajas, de las excedencias, los permisos. Hay que incluir los cuidados en el centro del debate. Las mujeres son las que suelen encargarse, cuando hablamos de hacerse cargo de la atención de un familiar, de un niño, si surge algún imprevisto. Las cifras son inapelables. El 85% de las excedencias en el primer trimestre de este año 23 las pidieron mujeres. De las casi 55.000 que se solicitaron, 46.000 fueron para ellas. Si evaluamos la solicitud voluntaria de este tipo de contratos para el cuidado de personas, la proporción se dispara, lo que quiere decir que por cada hombre que se ha acogido a esta modalidad, por cuestiones familiares, por cada uno hay 12 mujeres. Todo esto es brecha. Las mujeres ocupan los sectores más precarios, los empleos peor pagados, y no solo eso, sufren un problema de temporalidad. Por poner cifras encima de la mesa, según la encuesta de población activa, hay 352.000 mujeres en esta situación, mientras que los hombres son 28.000.
Muchísimo. Y ya no es la temporalidad solo, ya el problema es las jornadas parciales. En mi empresa, vamos, en mi empresa y en el resto de empresas, prácticamente solo un 10% de las compañeras tienen jornada completa. Y hablo de compañeras porque nuestra feminización es del 99%.
Una de ellas es Celia, trabajadora de ayuda a domicilio, cuidadora, pues, uno de los sectores con más temporalidad y con mayor número de mujeres.
Independientemente de si seas hombre o mujer, puedes estar más o menos formado. Pero es verdad que la gente mayor solicita que sean las mujeres las que los cuiden y que sean las mujeres las que limpien en sus casas, porque creen que el hombre no va a ser capaz de hacer ese trabajo. Es una lucha que tenemos constante día a día de intentar modificar ese pensamiento que viene, pues, prácticamente de toda la vida.
Aquí aparece el término de techo de cristal, otra vez, porque está mal pagado. Apenas llegan al salario mínimo y reclaman más atención. Imagínate si con ese sueldo te puedes coger una baja. Algo que, por cierto, ocurre mucho en este sector.
Que nosotros cobramos el SMI, nosotros cobramos un salario completamente a ras. Entonces, cuando tenemos bajas, hay compañeras que lo pasan en su casa muy mal, porque si a eso le restas el porcentaje que le quitan por estar de baja, porque aparte se nos suma el problema, que no tenemos prácticamente ninguna enfermedad reconocida profesionalmente y todo llega a ser baja común, pues tenemos bastantes problemas, porque en esas casas hay compañeras que tienen la duda de si pueden pagar el día de mañana a las facturas, de si pueden seguir viviendo prácticamente.
Bajas, muchas por maternidad, pero también por el tipo de trabajo. Y es que brecha salarial también es trabajar en peores condiciones.
Tenemos una alta tasa de bajas en la empresa por ese tema, porque aparte normalmente, como son domicilios privados, tampoco tenemos los materiales adecuados para poder trabajar muchas veces, o bien por problemas de espacio o por problemas de que la familia, claro, al fin y al cabo trabajamos con personas mayores y esas familias no tienen dinero para costear una grúa o costear una cama articulada. Entonces tenemos un nivel de bajas muy alto.
Ojo, por eso de complicar las cosas, las bajas no son cortas.
Hay compañeras que incluso a los 4 meses, si vas juntando poquito a poco, pueden llegar. Y tenemos también muchas compañeras que tienen bajas de larga duración, incluso pasando al año y medio, y que tienen que convertirse en incapacidad.
Peores condiciones laborales, trabajando en los sectores más precarios, menos permisos, peor remunerados, alta temporalidad, muy superior a la de los hombres. Esto, ni qué decir tiene, aparte de los sueldos más bajos, todo eso es brecha salarial. Autónomos, brecha salarial y una tercera pata fundamental en España: la hostelería. En este sitio tan típico, en la Casa de los Cristalitos, en una taberna del año 1868, se dice pronto, es siglo y medio, que luego pasó a ser un colmao, tienda de comestibles, compaginó el colmao con un bar, con un restaurante, con una casa de comidas. Pasó a ser Casa Román ya hace unos cuantos años, y es como se mantiene: los Cristalitos y la Casa Román. El propietario se llama
Antonio Castro.
Antonio Castro, ¿cuántos años tienes?
Pues muy poco, 74.
En esa foto que estoy viendo ahí en blanco y negro, ¿tú quién eres, el mayor o el crío?
Yo soy el crío, que tendría unos 11, 12 años.
O sea, esa foto es de hace 60 y tantos años.
Sería del 61, 62 más o menos.
Aquello, lo de aquel hombre que era tu padre, sí que es trabajar, ¿eh?
Sí. Mi padre vino con 11 años, perdón, con 14 años, vino de Guijuelo. Y empezó a trabajar por la zona... O sea,
tu vida es el jamón.
Sí, sí, sí. Aquí confundían la gente Román, jamón, jamón, Román. Una vez me hicieron una entrevista y prácticamente casi el postre también era de jamón, ¿no?
¿Ha cambiado mucho el trabajo?
Sí, fundamentalmente ha cambiado en el sentido de que antes se trabajaban muchísimas más horas, ahora que duda cabe bastante menos.
Hay derechos. Antes lo que había era esclavitud, sobre todo para
duda,
el propietario.
Sin duda. Lo de antes era una esclavitud. Mi padre me decía que llegó a dormir debajo de un mostrador. La gente que vino en ese tiempo...
Y se arropaba con un saco.
Sí, sí. Y bueno, y venir sin nada.
¿Y para los empleados?
Para los empleados la cosa ha cambiado bastante. Y además yo estoy de acuerdo que la vida de antes era esclavo y no se puede ser esclavo. Afortunadamente ya el trabajo de hostelería no tiene nada que ver con el de antes. Para nada, ¿no?
¿Cuántas horas trabaja un empleado de media? El milenio no fuera de temporada.
No. Pues nosotros tenemos el personal, al 99% lo tenemos en 40 horas, a excepción de uno que trabaja 20 horas, los demás 40 horas a la semana.
¿Es un problema el personal? Digo, ¿hay gente para trabajar?
Es un problema porque no hay gente para trabajar. Creo que no solamente en el sector de la hostelería. Yo que me he dedicado a la construcción, ahora no encuentras un carpintero.
Profesionales.
No hay profesionales, no hay aprendices. Me dicen amigos que tienen campo, me dicen que no se encuentra nadie para el campo. Entonces, aquí los hosteleros hicimos, hará cuestión de unos 15, 20 años, un contrato en origen. Es decir, se habló con el Ministerio de Trabajo y se trajeron una serie de personal de Marruecos, se les formó aquí y la verdad que salieron algunos bastante buenos, bastante
claro,
buenos.
Faltaría más.
Sí, nos pero pusimos eso... de acuerdo, ¿a ti qué te hace falta? Un camarero.
Estoy viendo algún empleado que ha venido de allí, pero que...
Tenemos uno.
Es que la inmigración para trabajar, ¿quién no la va a querer?
Claro, sin duda.
¿Piensas que España es un país de migrantes?
Sin duda. Estamos llenos de migrantes porque es que no se encuentra mano de obra.
Y nosotros lo fuimos,
indudablemente, ¿no?
El tema sueldos. ¿Se puede vivir siendo camarero, siendo el encargado o trabajando en esa cocina que tenemos ahí detrás?
Yo creo que sí, indudablemente. La vida está muy cara, es muy difícil. Pero si se juntan dos personas, un matrimonio trabajando, pues pueden llevarse un dinero al final de mes, ¿no? Entre los dos. Pueden estar en unos 1.400, unos 1.500 netos. Es lo que suelen sacar aquí.
¿40 horas? Y luego si vienen extras o vienen otras cosas, pues oye, mejor.
Evidentemente. Semana Santa y Feria, que aquí es fuerte, pues vienen extras.
Yo que... Por suerte también provengo de la hostelería con mi padre, que tengo muchos amigos como tú. Todos dicen lo mismo y es que no dan abasto a pagar impuestos. ¿Es verdad?
Sin duda, es lo que comentábamos antes fuera del micro, que los impuestos nos tienen y las tasas nos tienen bastante agobiados. Y bueno, pero es lo que tenemos Es decir, la hostelería, la gente cree a lo mejor que la hostelería tiene el bar lleno, tiene el restaurante lleno. 20 en enero, a ver cómo estamos, primero de todo. Segundo, no solo... Bueno,
que los sueldos y los impuestos son los mismos.
Hombre, nómina, seguros sociales...
Mi padre decía una frase que era, abrir la puerta me cuesta...
Sin duda, el mío decía lo mismo... Abrí la persiana, porque eran persianas metálicas, abrí la persiana cuesta tanto, ¿no? Después también, yo no sé qué ocurre, las bajas. Yo tengo tengo 14 camareros y tengo actualmente 11, porque 3 están de baja.
Hablábamos antes del problema del personal, sí. Del problema de contratar, de que no hay formación, de que... ¿El problema es la paguita que se dice por aquí?
Sí, puede ser. El problema es la paguita. Hombre, también...
La paguita, que se nos entienda, es el subsidio, que hay mucha gente que no le compensa trabajar, para traducirlo, ¿no?
Sin duda. Es que, claro, si hay paguita, pues no le compensa trabajar. Pero tengo que decirte que esto va evolucionando. Antes no se pagaban horas nocturnas, antes no se pagaban festivos y domingos, y nosotros, desde luego... Hemos sido, yo no voy a decir el primero, pero de los primeros que aquí se pagan horas nocturnas y festivos. El festivo bien, en efectivo, en dinero, o bien o bien se le da de vacaciones.
Qué bien.
Así,
¿y
eso
qué
lo
te parece aquí lo último que ha dicho la vicepresidenta del gobierno de que la gente a la una ya es muy tarde?
Bueno, yo creo que esta señora, con todo mi respeto, no se ha informado bien. No se ha debido informar bien y parece que no es
de
aquí.
A ver si es que no ha trabajado nunca en uno de estos.
Bueno, también puede ser, pero vamos.
Eso lo digo yo, ¿eh?
Imposible lo que ha dicho, imposible, por muchos motivos, Ángel. Esto no es Bruselas. Aquí estamos en otro horario. Tenemos,
en otro clima.
En otro clima. Tenemos más días de sol. Aquí la gente, sobre todo, hablando en Sevilla y en toda Andalucía y quizás de media España hacia abajo, la gente sale en ciertos periodos del año a las 9 de la noche, 8:30, 9. Entonces, eso de cerrar, que por cierto, aquí, en sobre todo en el barrio Santa Cruz, estamos cerrando en torno a las 12 de la noche. Y es más, esta casa Román, tiene empleados que a las 11 de la noche se van. ¿Por qué? Porque van rotando. Y hay unas semanas que unos cuantos se van a las 11, otros se van a lo mejor como muy tarde a las 12.
Una última cuestión. Esta casa, taberna desde 1868. El colmao, la tienda de comestibles.
La taberna.
El padre durmiendo tapado con un saco detrás de esa barra o dentro del almacén de la cocina. Ahora un restaurante, por suerte, casi siempre lleno, con unos jamones excelentes ahí colgado. Preguntar esto a un autónomo es absurdo, pero ¿eres optimista?
Soy optimista porque me gusta el trabajo y es lo que he mamado. Trabajar.
En la foto.
Trabajar desde pequeño. Por eso he dicho que yo no soy hijo de Marqués, con todo mi respeto a un Marqués, ¿no? O sea, que yo he trabajado bastante. Lo que ocurre es que las cosas cada vez están más difíciles para el hostelero, para el propietario. El personal, como he comentado antes, escasea de una forma tremenda. Es muy difícil. La gente no quiere trabajar. Y después las tasas, las opresiones que tenemos de
la normativa,
todo tipo,
las normativas,
inspecciones, que si los veladores, que no puedes poner alguno más, es decir, una serie de cosas así.
Tienes 70 y tantos años, pero aparentas 40 y tantos, gracias a la italiana, que me he enterado.
Sí.
Digo que... ¿Y el relevo?
El relevo, bueno, tengo 4 hijas, una está aquí y otra ha estado. Creo que es el relevo.
Qué bueno.
El de mis hijas.
Qué bueno.
Después la presentaré.
Pues muchas gracias. Estamos encantados de aprender y de tomarnos un vinito en la Casa Los Cristalitos.
Muy bien.
Gracias, amigo.
A ti.
Todos los días, el lazo a nuestro tema del día lo pone Jorge Bustos. Oye, George, estamos con la política, con las guerras, faltaría más, con la basura de la corrupción, pero el tema del trabajo, el tema del curro, el tema de la paguita, eso sí que preocupa a la calle, ¿eh? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que yo, para ser ministro de Trabajo en España, pondría una condición, que es haber trabajado al menos 10 años en el sector privado. Porque es imposible que, viniendo como viene Yolanda Díaz, de la pura ideología, de la pura militancia, además en ideologías tan caducas y ruinosas como el comunismo, es imposible que puedas entender el funcionamiento del mercado laboral español. El tejido empresarial español está constituido en un 90% por pymes y autónomos. Autónomos como los que hemos entrevistado a lo largo del día de hoy en la cadena COPE. Gente que no es precisamente grandes potentados, que llegan muy apurados a fin de mes, que no tienen capacidad asociativa suficiente para hacer valer su situación y sus derechos. Y sin embargo, con medidas demagógicas como la subida constante del salario mínimo, o ahora con la ocurrencia de cerrar los restaurantes a la 1 de la mañana o antes, Yolanda Díaz lo único que hace es perjudicar a los más vulnerables del mercado laboral, impedir la emancipación de los más jóvenes, impedir el acceso al mercado laboral de los que no están en él, y perjudicar a muchos trabajadores que en España, porque no tenemos un enorme tejido productivo industrial como el de Alemania, no pueden mantener sus empresas con las condiciones que se empeña en endurecer, en introducirles mayor rigidez Yolanda Díaz. De verdad que sería importante que los ministros de Trabajo en este país conocieran el mercado laboral real. Esta semana he comido con un socialista importante que me decía: mira, la hostelería es el riego sanguíneo del Producto Interior Bruto de este país. Quien ataca la hostelería está atacando el riego sanguíneo de la economía de este país. Y lo decía por las declaraciones de Yolanda Díaz sobre los restaurantes. Pero también he comido con empresarios importantes, y me dijeron una cosa que me ha dado que pensar, tratándose de un gobierno de izquierda y progresista como el que tenemos. Dicen: las grandes empresas están encantadas con Pedro Sánchez. Para ellas, el gobierno socialista, socialcomunista, como lo quieran llamar, ha sido una bendición. El IBEX no tiene ningún problema con Pedro Sánchez. Los que lo están pasando peor con Pedro Sánchez son los autónomos, son los pequeños empresarios, son los jóvenes que quieren incorporarse al mercado laboral y no pueden por las barreras de entrada, y son los empresarios que no les da para pagar el alza de las cotizaciones sociales. Esa es la fotografía real del mercado laboral en España, y es la fotografía que el sectarismo a Yolanda Díaz le impide ver.
Paloma Serrano.
¿Qué pasa?
Buenas noches.
Buenas noches, Silva, Silva.
¿Qué pasa, princesa?
¿Qué pasa, amiguito? Ah,
bueno,
digo, pincelillo.
Que mensajito de Legalitas.
Sí, y Silva, porque, oye, que el número al que más llamas es el de Legalitas, seguro, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos sus asuntos legales del día a día, no puedes parar de llamar. Un día, fíjate, te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales, y tú ya eres de Legalitas, ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona, IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hoy, en día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,89 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que aún así...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. A lo largo del día te estamos contando en COPE cómo está la situación del empleo en España, cómo trabajamos los que tenemos la suerte de hacerlo. Intentando explicarte pues la situación del mercado y los retos a los que se enfrenta el mundo laboral. Los datos son sorprendentes. En el mayor momento de tasa de empleo, según el gobierno, lideramos todavía el paro en Europa. Uno de cada cuatro parados en Europa de más de 50 años es español. Se dice pronto, ¿eh? Pilar García de la Granja, buenas noches.
El 25%, Ángel, buenas noches.
Es impresionante, ¿eh?
Es brutal.
Oye, ¿los datos del paro oficiales son mentira?
Bueno, hay mucha gente que cree, que considera y que son expertos que no reflejan realmente la realidad, ¿no? Por ejemplo, Valentín Bote, le escuchábamos el otro día, el director de análisis de Randstad, no solo él, USO y otros organismos, ¿no? Ellos diferencian claramente entre el paro real y el paro registrado, creen que hay un desfase de unas 700.000 personas, nos pondríamos en 3.5 millones de parados, y la pregunta aquí es, ¿y por qué no están en las calles con los sindicatos protestando, ¿no? Y yo creo que lo apuntabas en la media hora que nos precede, y lo apuntaban algunos de tus invitados, ¿no? Se han incrementado de forma espectacular los subsidios de todo tipo y condición, Ángel, y esto
como
está
dicen
provocando...
Como dicen por aquí en el sur, la paguita.
Claro, la paguita, pero la paguita a nivel nacional, ¿no? Y esto está provocando bolsas de pobreza, personas metidas en un círculo vicioso que no tienen un incentivo para no perder esa ayuda, ¿no?
Ya. Sobre las tasas de paro, sobre ese porcentaje casi casi endémico, ¿hay algunas políticas que sí pueden cambiar tendencias o tenemos una maldición divina?
Bueno, digamos que no tenemos ninguna desgracia divina que nos condene inexorablemente a un desempleo disparado año tras año, ¿no? Claro que la política importa. Claro que importan las declaraciones que hace la ministra de Empleo. Por supuesto que no es lo mismo pagar un 34% de impuesto de cotización social que pagar un 30% para una pyme o para una micropyme, que son el 98% del tejido empresarial español. Efectivamente, a las grandes empresas del IBEX 35 esto no les supone ningún problema, pero al resto de los currantes y a los autónomos, a los que levantan la persiana cada mañana, pues les supone mucho, ¿no? O que en vez de que un médico te dé una baja, pues ahora resulta que tú te das la autobaja durante 3 días. Las políticas importan y generan derechos, obligaciones y también incentivos o desincentivos para ponerte a trabajar.
La frase del día, la gilisandez del día. Escucha a la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre la rebaja de la jornada laboral.
Fue la primera medida que defendí en Moncloa y la definí como la mejor medida feminista y dos, la mejor medida para luchar contra la pobreza laboral.
¿Rebajar la jornada laboral es la mejor medida feminista? No entiendo nada.
No sé, igual es que trabajar muchos es de hombres y es fascista o
como
facha.
De coña.
O algo de eso, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa, Ángel? Que es que estos mensajes, de muchas formas, los llevamos escuchando ya demasiado tiempo, ¿no? Es como cuando de repente había programas en la televisión en la que salían jóvenes diciendo que ellos no querían tener hijos porque tenían ecoansiedad y no querían tener niños para dejarles un mundo contaminado. Y estas cosas al final van calando en la sociedad, ¿no? En España hay un problema de horarios. Bueno, pues si lo comparas con otros países, culturalmente es posible. Pero en Estados Unidos, donde tú sabes que yo he vivido muchos años, hasta 17, entras a trabajar a las 9 y sales a las 6 de la tarde. Eso es mejor, es peor, es más machista, es más feminista. Chico, es que, no sé, yo también creo que es mucho cultural, ¿no?
Seguro que sí. El 36% de los titulados universitarios o de posgrado tienen un puesto de trabajo que requiere una cualificación inferior. Ojo, 36%. 7 de cada 10 ocupan puestos para los que se requiere una formación menor a la que poseen. España está a la cabeza de la sobrecualificación laboral en la Unión Europea, según el último observatorio trimestral del mercado laboral que ha elaborado FEDEA. El coordinador de este estudio es el economista Florentino Felgueroso. Florentino, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué tenemos esa sobrecualificación? ¿Es un problema de modelo educativo? ¿Es un problema social? ¿Es un problema laboral? ¿Por qué?
Inicialmente es un problema de modelo productivo, en el sentido de lo primero que podemos observar es que hay más personas que tienen titulaciones superiores, que hay puestos de trabajo que requieren este tipo de titulación, en realidad, ¿no? Ocupaciones que requerirían este tipo de ocupación. Esto, pues, cuenta que este indicador que ha mencionado usted, que es un indicador de Eurostat, pero que, bueno, se calcula con la encuesta de población activa, ¿no? Se puede calcular aquí, no hace falta ya hasta Eurostat. Lo que tenemos es que desde el año 95-96, más o menos, pues ha mantenido un constante. Es decir, es una de las incógnitas o unos misterios como indicador, después de veintitantos años, sigue, casi 30 años, sigue, por la cifra que ha dado usted, si se da en el año 95, en el año 2000 o en el año 2005, incluso en plena crisis, en gran recesión, pues era la misma cifra, ¿no? Lo que va cambiando es el resto, los que están, los que no están ajustados, los están sobrecualificados, bueno, pues en momentos en los cuales están o en el paro o sobrecualificados, ¿no? Esto es lo que va cambiando con el ciclo, pero la cifra esta es una constante y ese es el gran misterio. La primera causa es que hay más personas de las que se demandan, y eso tiene que ver con el modelo productivo, es decir, no, el indicador en concreto lo que dice es que personas con titulación superior, ya sea en FP de grado superior o universidad, trabajen de técnicos o profesionales o científicos, ¿no? Pues no hay suficientes, no ha habido suficiente empleo a este nivel y ha habido una oferta de trabajadores mayor que la demanda, ¿no? Esto es lo primero. Luego ya podemos hablar de problemas del modelo productivo, del modelo educativo, probablemente que nos ajuste
que también, claro,
a las necesidades. Ya podemos hablar de la calidad de las carreras que se ofrecen. Ya podemos entrar en muchos aspectos. Pero la primera es que es esto, ¿no? Que hay más oferta que demanda.
Pilar.
Sí, Florentino, buenas noches. Es que me sorprende la explicación que nos está dando. Tradicionalmente en España se ha entendido que el ascensor social venía dado por la educación y todos nuestros padres nos animaban a que estudiáramos una carrera superior, un título superior, porque todo el mundo entendía que tener esa titulación significaba tener un mejor puesto de trabajo o al menos una progresión en el trabajo. Y lo otro que nos estamos encontrando es que jóvenes titulados en una carrera, igual con un trabajo para lo que se han preparado y han estudiado, empiezan a trabajar con un salario de 1.200 euros y se tiran 10 años con el mismo salario.
Sí. En Corea también, los padres, España-Corea, y Corea es como el ejemplo, ¿no?, de país donde las familias lo prioritario es que sus hijos tengan estudios superiores, y ahí no han tenido problemas sobre educación que tenemos nosotros, ¿no? Porque la demanda ha acompañado, realmente han tenido un modelo productivo distinto, pero el hecho de que a los de arriba, o sea, los de arriba, a los que tengan estudios superiores les vaya mal en términos de ajuste, no significa que a los que no estudian les vaya mejor, lo contrario. Entonces, al final, cuando uno compara tasas de paro, remuneraciones y tal, y otros indicadores, pues se da cuenta de que aún así merece la pena estudiar en España. Porque ha habido, además, debido al fenómeno de sobrecualificación, ha habido un desplazamiento de los que tenían menos estudios hacia abajo. Es decir, tenemos personas con formación de grado medio, con estudios secundarios, pues hay unos cuantos entre peones y ocupaciones elementales, ¿no?, y mayores periodos de paro, etcétera. Entonces, esto es lo que se ha producido, no ahora, sino que es un problema estructural desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Igual que hablamos de paro como problema estructural, de precariedad, temporalidad, problema estructural, esto es el tercer indicador que sale a reducir cuando salen los datos de Eurostat. Ya llevamos así por muchísimos años, ¿no? Entonces, bueno, a futuro igual podemos ser un poco más optimistas. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora se están jubilando, o se van a jubilar en la próxima década, pues muchísimas personas con titulaciones superiores. Y hasta ahora lo que importaba más que nada era el cambio de modo productivo, que hubiera más demanda de la que se estaba de la que había en cada momento, ¿no? Ahora pues va a haber una jubilación masiva de médicos, de ingenieros, de abogados, de todo tipo de profesionales y técnicos que van a necesitar reemplazarse, sí o sí, ¿no? Entonces ahora tenemos una segunda opción, una segunda demanda, tipo de demanda que va a compensar de alguna manera pues a los jóvenes entrantes, que son también cada vez menos, ¿no?
Claro. No, perdón, Florentino, una última cuestión. Llevamos todo el día contando que uno de cada cuatro parados mayores de 50 años en Europa es español, se dice pronto, el 25%. ¿Es normal que esta franja de edad pierda toda esperanza? Es una, con 50 años hoy en día, ¿es normal? ¿Se puede recuperar?
Perder esperanzas no, en el sentido de que si aumenta la tasa de paro, pues es por muchas razones, ¿no? Primero, porque aumenta la tasa de paro en este grupo de edad, algo que pues ahora vemos que las tasas de paro en estos grupos son casi similares a los grupos intermedios, cosa que antes no ocurría así, ¿no? Pero hemos tenido la incorporación de la mujer progresivamente al mercado de trabajo y ya estas mujeres ya están en edades de más de 50 años, ¿no? Y allí la tasa de paro es mayor que a los hombres. Estamos viendo el mismo fenómeno que hemos visto hasta ahora. En otras edades estamos viendo a los de 50 para arriba. Uh-huh. Y sí, hemos tenido un envejecimiento más intensivo que otros países y ahí llegamos al cuarto, a un 25% de los parados de las avanzadas, ¿no? Que encuentran ahí. Aún así, ha habido más aumento del empleo y de la actividad, desde luego, y del empleo. Lo que ha habido es un aumento masivo de personas de esta edad, que la mayoría han encontrado empleo, pero aún así son tantos que hay muchos candidatos para. El problema es básicamente que ahí es donde se concentran sobre todo los parados de larga duración.
Bueno, hay muchos capítulos que hablar. Volveremos a hablar con Florentino Felgueroso, seguro economista de FEDEA. Gracias por la asesoría, Florentino. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Adiós.
Chao, chao.
Pilar, un dato y otro invitado. El precio de la vivienda sigue disparado. Hoy hemos conocido la confirmación del INE, que asegura que de media el año pasado subió un 4,3%. Se acerca peligrosamente a los niveles de la burbuja. Esto no para, Pilar.
Bueno, esto no para, no deja de subir y lo hemos explicado muchas veces, ¿no? En la cadena COPE. Hay más demanda que oferta. Se ha incrementado el coste de la construcción nueva a causa de toda la nueva normativa esta ecorresponsable un 30%. Por lo tanto, la gente prefiere comprarse una casa de un piso de segunda mano a la hora de hacer frente a una inversión como esta porque prefiere hacer la reforma. Aún así, le sale más barato. En fin, y esto no va a parar de subir hasta que no haya más suelo, no haya construcción de vivienda pública y de vivienda privada. Si no, es imposible.
El profesor Rafael Pampillón es catedrático de Economía en la Universidad CEU San Pablo y siempre que le pedimos que nos dé una clase particular, pues el hombre nos atiende. Profesor Rafael, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos, como siempre. Estamos cerca de esos niveles de la burbuja, pero la situación de la banca es mucho mejor, no tiene nada que ver con aquello. ¿Qué pasa entonces?
Bueno, los bancos tampoco prestan porque los que piden esas hipotecas pues no son suficientemente solventes. Entonces, lo que decía muy bien ahora, pues está subiendo mucho el coste de los materiales, en los tres últimos años pues ha subido un 20%, el coste de la mano de obra, ha subido las cotizaciones sociales, el salario mínimo, todo eso encarece mucho la vivienda y eso hace que los precios se disparen. Y desgraciadamente, pues como la oferta es ahora pues 115.000 viviendas año, el año pasado, y la demanda, la creación de nuevos hogares son 285.000, pues al final eso se dispara y suben los precios.
¿Qué tal, Rafael? Buenas noches, soy Pilar.
Sí, hola, Pilar.
Si nos tuviera que decir, profesor, ¿cuál es el mayor problema al que se enfrenta el sector inmobiliario? ¿Usted qué diría? ¿La falta de suelo, el coste? ¿Qué diría?
Yo diría que la falta de suelo, porque habría que urbanizar una serie de suelo que está en el sector agrario y que se podría construir. Y luego la menor intervención del gobierno, porque en la inseguridad jurídica que provoca el controlar los alquileres hace que mucha oferta de vivienda que podría ir al alquiler no va, y no va porque no saben si les van a topar las rentas o si van a poder subirlas para poder adecentar mejor la vivienda. Es decir, a mí me parece que menos regulación y más introducir vivienda nueva a través del suelo, porque claro, también los costes son muy altos y eso pues al final el precio sube mucho. En los tres últimos años el precio ha subido un 15% de la vivienda nueva. El salario mínimo un 17%, que son más costes laborales. Y los costes de materiales y energías han subido un 20%. En definitiva, a mí me parece que hay que aumentar la oferta y facilitar la oferta y no introducir mecanismos regulatorios que son contraproducentes.
Y la última cuestión, que me viene que ni pa'l pelo, profesor Pampillón, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la evolución? Porque si partimos de la base de que este gobierno va a seguir 3 años, que es una posibilidad bastante probable, ¿cuál es la perspectiva?
Pues a mí me parece que no van a subir mucho más el año que viene, según los estudios que ha hecho CaixaBank y otras entidades que se dedican a esto. El año que viene pues no subirán más del 3%, pero claro, ya es que están muy altos y lógicamente construir para vender a precios más bajos cuando los costes energéticos y de materiales y de mano de obra son tan altos, pues eso retrae la urbanización, retrae la construcción de vivienda nueva y pedir los visados para hacerla. O sea que con los visados que tenemos ahora se espera una oferta para año este que estamos de 115.000 viviendas nuevas, pero eso realmente no satisface el aumento del número de hogares, que son 230.000.
Claro. En fin, continuará. Lo dicho, profesor Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la CEU San Pablo. Gracias, otra vez.
Gracias, Expósito Pilar.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego, un besito.
Adiós, buenas noches.
Pilar, este jueves ha habido reunión del Banco Central Europeo, por cuarta reunión consecutiva, sin movimientos en los tipos de interés. Seguimos en el 4,5%. Los datos, Rosalía Sánchez, corresponsal.
El Banco Central Europeo confía en que el proceso de desinflación llegue a buen puerto, pero todavía no confía lo suficiente. En la reunión de hoy del Consejo de Gobierno ni siquiera se han discutido bajadas de tipos, pero sí se ha comenzado a hablar de la reducción de medidas de política monetaria restrictiva. Los mercados esperan 4 bajadas de tipos consecutivas a partir de junio y Lagarde veladamente les ha dado la razón.
The degree of information.
Dependerá del grado de información, de los datos. Y si miran nuestro calendario de publicaciones, de qué datos vamos a ir disponiendo en términos de actividad, de salarios, de beneficios, tendremos unos pocos más que ahora en abril. Unos pocos. Pero tendremos muchos más para la reunión de junio. Pero al Banco Central Europeo le preocupan los precios del sector servicios, que no entran por el aro, y los salarios, que amenazan con un efecto de segunda vuelta sobre la inflación. Lagarde ha hablado también de los riesgos que suponen las guerras en Ucrania y en Oriente Medio y la exposición de los bancos al mercado inmobiliario, que desde Frankfurt se monitorean muy cuidadosamente.
Pilar, ¿hasta cuándo vamos a seguir con ese 4,5? Parece que abre la puerta en la siguiente a bajar un poquito, ¿no?
Bueno, fíjate, aunque la inflación en la eurozona está en el 2,6%, es decir, cerca del 2% que quiere el BCE, que quiere Lagarde, yo creo que hay muchas incertidumbres abiertas y ella lo ha dicho. Los mercados ahora están apostando a una subida de 0,25 puntos en el mes de junio. Yo creo que antes hay una reunión de la Reserva Federal estadounidense y que vamos a ver qué es lo que nos dice Powell.
En materia puramente empresarial, Pilar, hoy dos noticias. Tú me dices cuánto de importante es. Por un lado, Iberdrola compra parte de su filial en Estados Unidos. Explícamelo.
Mira, es la parte que le faltaba, por 2.280 millones de euros. ¿Y por qué esto es importante, Ángel? Pues mira, en primer lugar, porque ya controla el 100%, no tiene socios locales, pero tampoco los necesita, porque la multinacional española, como sabes, tiene una enorme implantación en varios estados en Estados Unidos, ¿no? En segundo lugar, porque en el año electoral que se viene encima en aquel país, todo es incertidumbre. Y en fin, siempre es mejor controlar la compañía, porque esto te garantiza una sola interlocución, pase lo que pasa. Y por último, Ángel, estamos viendo que toda aquella empresa española que puede se va a Estados Unidos, porque la financiación ahí en los mercados es mucho más barata que aquí y tiene menos riesgo. Lo vimos con Ferrovial, ahora lo vemos con Iberdrola.
Sí, sí, qué interesante. Oye, y esta tarde, lo comentábamos ayer, ojito con la sombra de Rusia. Esta tarde la empresa húngara Magyar Vagon ha lanzado la OPA definitivamente sobre el 100% de talgo.
Sí, y fíjate que al gobierno no le gusta, por esos nexos que tú apuntas de la empresa ferroviaria húngara con la banca rusa, con algunas entidades financieras rusas. Bueno, ellos no se dan por vencidos, efectivamente han presentado esa OPA esta tarde. El precio, lo recordamos, es de 5 euros por acción, lo que valoraría a Talgo en torno a 620 millones de euros, y ahora lo que queda es esperar a ver si los accionistas están de acuerdo o no y si venden o no. Pero vamos, el gobierno está poniendo la lupa en esta operación porque realmente se sienten poco confortables, ¿no? Por la situación geopolítica.
No me extraña.
Claro, no, a mí tampoco ni a nadie, pero el consorcio húngaro estaba decidido y así lo ha hecho, ¿no? Y Hungría está en la Unión Europea como España. Tú no puedes vetar operaciones si se presentan con todas las garantías, ¿no? Yo me imagino que estudiarán esos nexos financieros.
Claro. Oye, me queda un minuto y medio, Pilar, pero claro, la noticia del día es la que es: la aprobación de la ley de amnistía. ¿Esto tiene su lectura en una sección como la nuestra, en clave económica, Pilar?
Bueno, claro que la tiene y enorme, ¿no? En primer lugar, porque ¿por qué es lo que se amnistía, no? Y en clave económica se amnistía corrupción, porque hay varios tipos de corrupción, pero si hay una que es dolosa, es aquella por la que un funcionario público, un trabajador público, decide sustraer dinero para unos fines determinados, que pueden ser sanidad, educación, carreteras, para derivarlos y gastárselo en promocionar, por ejemplo, la independencia. O, por ejemplo, el destrozar Barcelona durante 20 días. O los propios intereses personales, ¿no? Como es el caso de que se amnistía aparentemente hasta los hijos de Puyol, que sí, esto sí era un caso de corrupción pura y dura, en lo que entendemos que es meter la mano en la caja y llevártelo a tu bolsillo. Por cierto, que cuando tú encargas pasquines para la revolución independentista, se lo encargas a una empresa que hace negocio. Y si además esa empresa es de un amigo, pues ya me explicarás tú a mí qué es eso, ¿no? Es decir, económicamente te lanza el mensaje de que da igual, todo vale. Porque si presionas lo suficiente, si chantajeas lo suficiente, o si te dejas chantajear porque quieres y lo necesitas, que es no el caso de nada. Sánchez, no pasa nada, efectivamente. Claro.
En fin, continuará. Pilarín, un mañana besito. Más, muchas gracias.
Buen viaje de vuelta, mañana.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Y además ha estado en el ojo de la actualidad, trágicamente, pero no todo lo trágicamente que los malos hubieran querido. Es don Alejo Vidal Cuadras.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El pasado 9 de noviembre pudo ser el último día de su vida. ¿Cómo se encuentra usted ahora mismo?
En términos cuantitativos, a lo mejor peco un poco de optimismo. Estoy al 90%.
¿Le salvó que usted girara la cara? ¿Escuchó usted algo que le alertara? Porque le dijeron, hola señor, y es cuando le dispararon.
Yo escuché una voz detrás de mí, muy cerca. Yo giré la cara.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Hay que ser tonto para darle una estrella de latón a un mexicano.
A la hora de defender la ley y el orden,
busca al señor Tanner y dígale que viene Valdez.
No hay bandido que se le resista.
Sabe disparar. Y sabe situarse.
Bar Lancaster.
¿Está usted loco?
Que viene Valdés. El sábado a las 10:30 de la noche. En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel.
Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.